Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. En tardes de lluvia o en noches de miedo, mi libro de cuentos me brinda consuelo. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, que vivan los cuentos. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos.
De Radio Universidad de Auckland. Saludos también a quienes nos sintonizan los sábados el 94.3 de FM en Radio UDG en Ciudad Guzmán, así como por el 105.5 FM en Ameca, así como los que nos sintonizan en internet por señal global. Mi nombre es Emily y mis compañeros son
Kimberly, Joyce.
Saludos a quien integran el equipo del programa: Mariana Moral en la producción, Benito Villaseñor como webmaster, Elian Macián en la dirección. Teléfonos para que se comuniquen con nosotros es 38250 31 38 2 65 32 y 0 1 800 633 80 65.
Vayan a este programa de niños. Iniciamos dándoles a que contesten la adivinanza del día de hoy. Escuchemos.
¿Es el instrumento musical que solo tiene una cuerda?
aprenderemos palabras nuevas. ¿Qué les parece si vamos con la palabra?
La palabra del día de hoy es guaguancó.
¿Saben ustedes qué significa esta palabra o qué se imaginan que es y cómo la utilizamos?
Yo pienso que es un animal, una planta o una enfermedad.
Yo pienso que es un animal, es una planta o es una enfermedad o algo, etcétera.
Yo pienso que es una planta o una enfermedad.
Yo creo que guaguancó es como un grupo indígena.
Entonces, escuchemos qué significa esta palabra.
La palabra del día de hoy es guaguancó. El guaguancó es un ritmo que se originó en Cuba, más precisamente en La Habana, coincidiendo con la abolición de la esclavitud en la isla en 1886. El guaguancó es una de las formas de la rumba y contiene una fusión de varios rituales profanos afrocubanos. Las otras dos variedades importantes de la rumba son el yambú y la columbia.
En este momento vamos a nuestro primer corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31, 38-265-32 y la línea sin costo para quienes están fuera de Outland es 01-800-633-865. Vámonos al corte de estación. ¡Corte!
¿Cuál es el instrumento musical que solo tiene una cuerda? La campana de la iglesia.
Le matin en patin, le midi en ski, le soir il fait noir.
Hola, soy Sofía. Voy a contarles un cuento. ¿De qué color es el mar? Un pececillo curioso volaba sobre el océano. Quería descubrir tantas, tantas cosas. Pero lo que más le intrigaba era el color del mar. Dime, noche, tú que todo lo sientes, ¿de qué color es el mar?
El mar, pececito volador, es una gran capa negra. Tan negra, tan bella, tan silenciosa como la noche. Dime, luna, tú que todo lo ves, ¿de qué color es el mar?
El mar, pececillo travieso, es plateado como los campos de sal.
Díganme, estrellas, que como conchitas de naca centellea, ¿de qué color es el mar?
El mar son luciérnagas brillantes que alumbran el sueño de quienes ve pasar.
Dime, sol, tú que todo lo iluminas, ¿de qué color es el mar?
El mar, sonriente pececillo, es dorado, como el oro, como una llama de luz.
¡Hey, amigos, peces ángel! ¿De qué color es el mar?
Tonto pececillo volador, cantaron a coro los peces ángel, azul como el cielo, como dos grandes burbujas que no paran de jugar.
Dime, vieja tortuga, tú que todo lo sabes, ¿de qué color es el mar?
Hay mares azul claro, mar es verdoso y mar es azul, rey.
Dime, enorme tiburón, ¿de qué color es el mar?
tonta pregunta. Azul profundo es el mar.
El pececito distraído cayó en la cubeta de un niño que jugaba en la orilla del mar.
Dime, niño, rápido, ¿de qué color es el mar?
El niño tomó un poco de agua en sus manos y dijo:
el mar es transparente como el cristal.
Brinca que vuela, vuela que canta. El pececillo repetía sin cesar:
el mar es como la risa de los niños, lleno de chispitas, negro y plateado, azul claro, verdoso, azul profundo y transparente como el cristal. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos!
El recreo es para convivir, jugar y aprender. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Lamba. Coffee and Coffee.
Que apenas empezaba, tenía que terminar. Tenía que terminar. Había una vez, un cuento chiquito, que ni con lupe lo podías ver. Lo podías ver.
historias que permiten emplear mundos y personajes mágicos para contar las cosas de forma sencilla y que tienen un poder didáctico de transmisión de aprendizaje inmenso.
Por todas las aportaciones de los cuentos, contribuyen a que las personas construyan su propio aprendizaje. No es algo guiado o pautado, son enseñanzas libres. El cuento está ahí y cada uno lo interpreta y construye en su función de sus necesidades y sin darse cuenta de que está aprendiendo.
Hoy en nuestro programa hablaremos sobre lo que realiza un cuentacuentos y la importancia de estos y para eso contamos con un enlace telefónico con el narrador oral Alan Arenas, quien nos platica su experiencia de cuentacuentos, así como la importancia de que los niños vivan estas experiencias viviendo. Bienvenido.
¿Qué son cuentacuentos?
Bueno, un cuentacuentos es una persona que se dedica a narrar o actuar o a teatralizar algún cuento con el afán de divertir a las personas y se la pasen un buen rato.
¿Cuándo te dedicas a esta labor?
Bueno, yo tengo ya de manera profesional, por decirlo así, voy a cumplir 2 años de cuentacuentos. Sin embargo, hace 5 años que empecé contando cuentos, pero ya de manera oficial como narrador oral, que es lo que soy, porque hay varios tipos de cuentacuentos, de narrador oral tengo 2 años.
¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte a esta labor?
Pues básicamente me gusta mucho platicar a la gente, narrarle historias y me gusta mucho promover la literatura, la lectura y pues ver a los niños que se entretienen mientras estás narrando, pues eso es muy muy padre.
¿Trabajas en un colectivo o de manera individual?
De manera individual, trabajo, bueno, pertenezco al Foro Internacional de Narradores Orales de Fino y ya también trabajo de manera independiente en ambas partes.
¿Qué es lo que más te gusta de contar un cuentos?
Pues me encanta primero imaginarme cómo me gustaría a mí que me contaran los cuentos. Cuando estoy preparando un cuento me imagino cómo alguien, X persona, me contaría ese cuento y transmitirlo y ver a las personas que verdaderamente les gustó eso. Es muy padre ver a los niños que de repente se pierden y están imaginando y cuando vuelven en sí es un mundo muy distinto a lo, es padrísimo eso.
¿El público infantil es difícil?
Sí y no. Es difícil cuando de repente no traes el material necesario o no traes la preparación necesaria, pues lógico, los niños se distraen muy fácil, pero aprendes muchísimo de ellos. De los niños aprendes muchísimo, muchísimo. Entonces eso también lo hace fácil porque tú vas con el afán de entretener, de divertir, de compartir, pero también hay que ir con el afán de aprender de ellos y la verdad aprendes muchísimo.
¿Utilizas algún material extra para contar cuentos?
No, solamente mi voz, solamente la cuestión de la narración.
En este momento vamos a nuestro segundo corte de estación.
Hola, soy Emiliano y les quiero contar un cuento que se llama El ratón de campo y el ratón de ciudad. Había una vez un ratón que vivía en el campo y su primo era otro ratón que vivía en la ciudad. Hasta que un día el de la ciudad fue a visitar al de campo. Y entonces
pasó que,
como el ratón de ciudad vivía en la ciudad, les robaba cosas, andaba por la calle, era bien flojo. Así, y el ratón de campo ordenaba su casa, limpiaba, así que lo invitó a pasar y entonces se pusieron felices porque se iban a ver. Entonces el ratón de campo y el ratón de ciudad empezaron a ordenar la casa del ratón de campo, pero el ratón de ciudad cayó agotado por tanto trabajo. Y entonces después se fueron a dormir y en la mañana oyeron el sonido de la mañana. Y de ciudad dijo: ¿quién está haciendo ese tremendo ruido? Y el ratón de campo contestó: es el ruido del amanecer en el campo. Después el ratón de ciudad le dijo al ratón de campo: ¿quieres ir a la ciudad? Te encantará. Así que los dos partieron hacia el hotel donde vivía el de ciudad. Y entonces, adivinen qué pasó. Como ya casi era de noche, ellos se fueron a comer un refrigerio en los estantes de pasteles. Se los comieron todos. Después de robar su postre de un perrito, los dos ratones se fueron a la alacena para cenar. Pero el ratón de campo se fue otra vez al campo, porque dijo que estar en casa es mejor que cualquier otro lugar. Esa es la moraleja.
Y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de sol.
¿Sabías que? ¿Sabías que?
Hola, mi nombre es Fernanda y voy a grabar un cuento para Radio Universidad. El cuento se llama La niña y sus juguetes. Había una vez una niña que tenía muchos juguetes y empezó a jugar. Primero jugó con su matraca, hasta que se aburrió y dijo: ¡ay, esto no sirve de nada! Después jugó con su tren, luego se aburrió y dijo: ¡ay, esta cosa no sirve! Al final jugó con su papalote. Y a lo largo de una hora, se aburrió. ¡Uy! Esta niña no está conforme con nada. Después dijo: ya que tengo que salir un rato. Se divirtió y al final aprendió el valor de las cosas. Y esta fue la historia de la niña y sus juguetes.
Yo escucho Radio Universidad.
Guadalajara en Autlán
38 250 31,
38 265 32,
01 806 33 80 65.
Hurry up.
No te vayas, acompáñanos en el recreo.
Quédate con nosotros en el recreo.
La luna cuando lo vio, le dijo que vio.
La luna dijo que sí y el sol se puso feliz. La luna dijo que sí y el sol se puso feliz.
Continuamos. ¿Qué tipo de historias cuentas?
Me gusta mucho contar las leyendas de la región del sur de Jalisco, adaptadas para niños, y me gustan mucho los cuentos que son muy fantasiosos y exageradamente más fantasiosos, que no tienen que ver nada con cuestiones reales y que de valores y respetas, que sí los cuento, pero me encantan estos de repente que la vaca voladora o que el niño que vuela, cosas de ese tipo a mí me fascinan porque los niños lo imaginan muy bien y participan muy bien con ello.
¿Con cuánto tiempo de anticipación te preparas para presentar un cuento?
Bueno, un cuento normalmente tardo un mes en prepararlo. Un mes en aprendérmelo, en montarlo, en darle las intenciones que uno quiere. Y ya presentarme con los niños, mucho depende de las edades. Los niños de preescolar se necesita mucha preparación, mucha concentración, porque se distraen muy fácil, de repente quieren participar, quieren incluso contar el cuento, y debes de tener mucha paciencia. Y con los niños de primaria, necesitas también tener paciencia, pero sobre todo por la cuestión de que de repente ya están gritando o empiezan a jugar, y sí necesitas tener mucha preparación. Entonces, sí es más que nada una concentración de una hora, dos horas antes, de estarte mentalizando antes de entrar a escena.
¿Por qué es importante que los niños vivan este tipo de experiencias?
Uy, pues porque un niño cuando imagina, empieza a crear. Y cuando empieza a crear, pues se enamora de las artes, no solamente de la literatura. Puede enamorarse de la pintura, del teatro, de muchísimas cosas más. Entonces yo creo que la imaginación es la piedra medular o la piedra angular de todas las artes, y cuando a los niños los estimulamos desde chiquitos a estar imaginando, permitimos que otras herramientas como los aparatos electrónicos no los invadan y los hagan muy muy sintéticos, ¿no? Entonces es muy importante, y sobre todo pues por la motivación de la lectura, por compartir, por socializar, tiene un montón de beneficios, vocabulario, lenguaje, un montón de beneficios.
¿Te presentas en algún lugar en especial o donde podemos contactarte?
Bueno, yo voy donde me contraten, donde me llamen allá voy. Entonces, me pueden contactar a mi número celular personal 341-159-60. Y he ido a todas las partes a bastantes partes de la República, sobre todo sur de Jalisco, y muchas veces cuando esté el cartel de Fino Jalisco, pues normalmente aparecemos en las carteleras, si no soy yo, otros compañeros que también son narradores orales.
¿Algo más que quieras agregar?
Pues donde vean que hay un cuentacuentos, sea quien sea, los invito a que se acerquen, a que escuchen, que participen, y no dejar de asistir sobre todo a este tipo de eventos y valorar el trabajo de los compañeros narradores orales, cuentacuentos, o cualquier tipo de arte, porque el ser cuentacuentos pues también es un trabajo, es un oficio, y debe de ser tener el valor que todos los demás se necesitan.
Gracias al narrador oral Alan Arena, quien vino a platicarnos de su experiencia de cuentacuentos, así como la importancia de que los niños vivan esta actividad.
No, gracias a ustedes, que tengan excelente día.
En este momento vamos a nuestro último corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31, 38-265-32, y la línea sin costo para quienes están fuera de plan es 01-800-663-865. Vámonos al corte de estación. ¡Corte! ¡Woo!
Del autor Manuel Benítez Carrasco, Aquella lluvia buena. Aquella lluvia buena de cuando yo era niña. La mesa de camilla arrimada al balcón. El brasero encendido. Mi madre en su costura. Pegada a los cristales del balcón yo, llenándolos de niebla con mi vaho y escribiendo sobre ellos mi nombre muchas veces. Me divertía la gente corriendo por las calles. ¡Qué gustito en los pies del brasero encendido! Y una melancolía, todavía no estrenada por mí, se paseaba ser arriba, abajo, esperando a que yo cumpliera 20 años y pensara qué triste la lluvia sobre el mundo, qué mansamente triste, qué hermosamente triste la lluvia sobre el mundo. Un perro callejero cruzaba cabizbajo metiéndose en los charcos, y yo hubiera querido darle el pan de mi cena y haberlo calentado al amor del brasero, solo que el perro ignoraba mi caridad de niña y se perdía lejos detrás de los cristales. ¡Qué gusto de la lluvia! Y de no ir al colegio por culpa de la lluvia. Sobre la mesa juegos, revistas infantiles, pájaros y diablos. Y mi madre, remendando ropa blanca. Muy blanca, ¿eh? Y muy remendada. Tanto que no podría saber qué tela era la tela original. Todo era un limpio y blanco remiendo tras remiendo. Y una conversación sin voz entre sus labios. ¿Ella sabría con quién? Puede que con mi padre, que no tenía trabajo. Puede que con la Virgen, pidiéndole trabajo. O con la panadera que nos fiaba el pan. Ella hablaba y hablaba, pero solo se oían el ruido de la lluvia, las chispas del brasero, un golpe de tijeras y pasos en la calle. Mamá, mamá, hoy no ha venido el de las aceitunas. ¿No ves que llueve, hija? Te canto su pregón. Partidas, mira, niña, las aceitunas. Y mi madre reía. Y el de los caracoles. A piedra gorda el cuartillo de caracoles. Y mi madre reía y llovía. Y seguía lloviendo por las calles del mundo. Su íntima tristeza y por sus alegrías. Mi madre era lo mismo que son todas las madres. Como una mansa lluvia sobre nuestras cabezas. Solo que ella tenía la lluvia por los ojos y miraba tan dulce que parecía el cielo. Eran sus ojos grandes y el cielo le cabía holgadamente en ellos. ¡Ay, la lluvia! ¡Qué risa! Una mujer rechoncha se cayó sobre un charco, pantorrillas al aire. ¡Ay, qué risa! Y dolor en la casa. Padre en su taller, en un mundo perdido entre clavos, martillos, garlopas y virutas. Y mi madre enfrascada en sus blancos remiendos, en sus economías y sus grandes suspiros. Y yo, junto al brasero, alegre por la lluvia, y de no ir al colegio por culpa de la lluvia, y riendo. Riendo porque una mujer gorda, pantorrillas al aire, se cayó sobre un charco. Hoy cae la misma lluvia, mansa, tierna, dulcísima. ¿Qué pensará la lluvia de aquellas risas mías? Por el balcón resbala y me mira a los ojos. Ya no te ríes. Y me pongo a llorar. Mientras, allá en el cielo, en su balcón glorioso, mi madre pespuntea un celeste remiendo en la capa de Dios.
vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos.
El recreo es para convivir, jugar y aprender. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El AMBA Crawfish ETC.
Era el primer día de clases. La noche anterior, Daniel no había dormido correctamente, pues la emoción era tanta que ya quería que amaneciera para ir a la escuela. En cuanto mamá tocó su hombro, el niño se despertó y con rapidez se colocó el uniforme que luciría durante el año escolar. Aspiró una vez más el olor que escapaba de la caja de colores y de la mano protectora de su madre, caminó hasta el edificio que ocupaba el plantel. Durante el trayecto, el niño sintió el aire matinal fresco y oloroso a hierba regada con rocío nocturno. Al llegar a la escuela, la sonrisa amable de la profesora lo recibió y llevándolo al salón de clases, Daniel desapareció de la vista de su madre, quien al verlo alejarse no pudo contener una lágrima involuntaria e inoportuna. Al entrar al aula, la sonrisa de la maestra desapareció y una mueca precedida de una carcajada escapó de los labios color carmín. Miró a todos los niños y exclamó:
aquí no estamos en el kinder, ni van a cantar canciones ni esas tonterías, aquí se viene a aprender.
Los niños la miraron incrédulos y uno de ellos hasta intentó escapar, pero la maestra, que se había convertido en una bruja igualita a la del reverso de la caja de colores, lo detuvo enseguida y con una sonrisa malévola inmediatamente lo convirtió en una rana saltona y verde. Los alumnos se aterraron cuando la maestra los miró uno a uno con sus ojillos aviesos. Fue entonces cuando, deteniéndose ante Daniel, lo señaló con su mano huesuda y acercándose a él, lo tomó del hombro.
Ay, mamá, no me asustes.
¿Qué pasa, Daniel? ¿No estabas tan emocionado? Levántate, hoy es tu primer día en la primaria.
Daniel respiró tranquilo. Solo era un sueño. Tomando de la mano a su madre, caminó hasta la escuela aspirando el olor a pasto mojado. Al llegar, su sorpresa fue enorme. La maestra, que era igualita a la caja de colores, lo recibió con una sonrisa amable. Daniel la siguió aún confuso por la pesadilla y al entrar al salón, su sonrisa se convirtió en una mueca, se detuvo en seco y desandó el camino regresando a los brazos de mamá, pues había visto a una ranita del color de la sandía corriendo a esconderse detrás de la dirección. La caja de colores, de Rosa Margarita.
La leyenda del maíz.
Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal tan alimenticio para ellos estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron. Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl.
Yo los traeré,
le respondió el dios. Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su astucia. Se transformó en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, marchó a las montañas. El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl la superó pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de alimentación. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz y, como estaba transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso.
Mi nombre es Andrea Elizabeth y tengo 11 años. Les hablaré sobre el medio ambiente. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para mantener limpia nuestra ciudad, escuela, hogar, en fin, todo en donde podemos estar. Las personas tenemos una gran responsabilidad en cuanto al cuidado del entorno para la supervivencia de las generaciones futuras. Mediante la educación ambiental podemos aprender en que la conservación y cuáles son las medidas que podemos tomar para proteger el ambiente. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales, capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Gracias, mi nombre es Andrea Elizabeth.
Frases. La clásica para terminar un cuento, colorín.
Colorín colorado,
este cuento se ha acabado. Y por aquí traigo algunas otras que no son muy comunes. Yo la que utilizo mucho y que les encanta a los niños, no sé por qué, a lo mejor porque se imaginan como sirenas las niñas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El que se quede sentado se va a quedar pegado. Y luego ya se paran los niños, ya cuando se paran. Y el que se quede parado le va a salir una cola de pescado. Ya se sientan todos los niños para continuar con la siguiente actividad. Y está esta que dice, ¿quieres que te cuente un cuento? Pásate a otro asiento. ¿Sabes el cuento del gallo pelado? Pásate al otro lado. Que son frases que a ti te ayudan para, antes de empezar un cuento, centrar toda la atención de los niños. Está otro, el cuento se acabó, el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, se los volveré a contar. Y como dice Pepín, el cuento llegó a su fin. Botón de la bota botera, chiribitún y fuera. Sí, esas son algunas frases que pues utilizamos nosotros los maestros para motivar a los niños y también para terminar el cuento y poder entrar a otra actividad.
Muchas gracias.
No hay de qué.
Donde hablaremos de chistes, fábulas, leyendas, cuentos o trabalenguas. Era una vez tres borrachos. Uno llegó a un hotel y le dijo al señor: señor, ¿me da un cuarto? Sí, ya se fue a dormir, se quitó la ropa y quedó en puros calzones. Entonces
Este que se escucha, ahora que te tengo te voy a comer, ahora que te tengo te voy a comer, así se escuchó, y se fue corriendo en puros calzones. Entonces llegó otro borracho y les dijo, vendedor, ¿me da un cuarto? Sí, pero dicen que asusta, no importa. Entonces se quitó la ropa y se quedó en puros calcetines. Entonces, se escuchó, ahora que te tengo te voy a comer. Entonces, se fue corriendo. Llegó otro borracho y dijo, ahora llegó otro borracho y le dijo al señor, ¿me das un cuarto? Sí, pero dicen que asusta, no importa. Entonces se durmió, escuchó, ahora que te tengo te voy a comer. Y prendió las luces rápido, se asomó debajo de la cama y era un changuito haciéndole a su banana, ahora que te tengo te voy a comer.
La maestra le preguntó a Memín, Memín, ¿con qué mano escribes? Y Memín le dijo, con ninguna. ¿Cómo que con ninguna, Memín? Y Memín le dice, bueno, profe, es que yo escribo con mi lápiz.
La maestra les dice a los niños, vengan disfrazados con algo que les dé mucho miedo. Y al siguiente día llega Memín con un pizarrón colgado que decía Guillermo Alberto. Y la maestra le dice, ¿pero que no era algo que te dé mucho miedo? Y Memín contesta, sí, profe, es que cuando mi mamá me dice, Guillermo Alberto, ven para acá, me da mucho miedo. Estaba Rosita, Mamertico y Memín. Y en eso dice Rosita, ayer mi mamá me castigó 3 días porque vio los 3 cerditos. Y luego dice Mamertico, a mí me castigaron 8 días porque mi papá vio Rápidos y Furiosos 8. Y Memín les dice, ay, no me digan eso, mi papá vio ayer los 101 dálmatas.
La maestra le dice a Memín, Memín, ¿cómo te imaginas la escuela perfecta? Y Memín le dice, cerrada, profe.
A una niña que está contando un cuento.
Yo voy a hablar sobre la educación. A la educación que incluye la libertad de disfrutar nuestra lengua, cultura, uso, costumbres, prácticas culturales, estímulo de nuestra creatividad artística en espacios que permiten la expresión de talento.
Hoy les voy a hablar del derecho de la vida libre de violencia, a ser protegidos y a recibir asistencia social cuando tengamos una enfermedad grave o cuando estemos separados de nuestros padres o con problemas de adicción, a que todas las personas que deben cuidarnos estén atentos a que disfrutemos de nuestros derechos y exijan su cumplimiento.
¿Cuáles son las obligaciones de crianza de nuestros papás, mamá y familia? Cuidar, podamos disfrutar nuestro derecho y que estemos sanos y respetados. Ha llegado el momento de despedirnos. Ojalá y les haya gustado nuestro programa.
Gracias a quienes hacen posible este programa. Ella Macías en la subdirección regional. Mariana Morán en la producción. Benito Villaseñor como webmaster. Adiós, mi nombre es Fernanda y le mando saludos a toda mi familia, a mi abuelita Mata, al doctor Miguel Ramos y a toda mi familia. ¡Hasta la próxima!
Yo le mando saludos a mi papá y a mi mamá que me están escuchando y a toda mi familia.
A los radioescuchas de Amega, Ciudad Guzmán y a todos los que nos sintonizan por internet en Señal Global.
Saludos a quien nos escucha, a mis papás, a mis maestros. Adiós.
Adiós, yo me llamo Joyce. Le mando saludos a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia y a mi maestro Fernando.
¡Adiós!
Ya se acabó
el recreo.
Te esperamos para el siguiente recreo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Thank you.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.